CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, pues sigue avanzando el paquete fiscal en la Cámara de Diputados y el enojo ahora sí que de todos por estos nuevos impuestos que se dicen que no hay una reforma fiscal, que no habrá nuevos impuestos. Pues sí los hay, nuevos derechos que son impuestos, como el que nos platicaba ayer nuestra compañera Maru Rojas, de que para sacar a los niños del país vas a tener que pagar 297 pesos por niño. ¿Por qué? O sea, esto es un nuevo derecho, es un nuevo impuesto. El derecho de registro en la Bolsa Mexicana de Valores, pues no se trataba de fomentar que las pymes llegaran a la bolsa. Ahí todos aumentan muchos. En el caso del IEP sí se llegó a un acuerdo con las refresqueras, lo anunciaron hoy en la mañanera, desde anoche, después del programa, Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados, lo anunció. Sí va a haber IEPs, pero menor, que bueno, porque era una aberración y lo habíamos dicho aquí, que los productos light o los refrescos light fueran a costar más que los productos con azúcar. Era como un exhorto a que la gente siguiera bebiendo Coca-Cola o refrescos con azúcar. Y por más que digan que te hacen daño los productos light, te hacen más daño los productos con azúcar. Esto sin lugar a dudas, porque el producto light a lo mejor no te deja bajar de peso, pero pues ni te engorda ni te afecta la diabetes. Esto es una realidad. Y bueno, ya los van a corregir. Las Coca-Cola y las empresas se comprometen a cambiar la fórmula, a tratar de que tenga menos azúcar. Pero lo que se necesita es que todos nosotros nos cambien el chip desde chiquitos para dejar de comer los productos chatarra y todos los productos que tienen azúcar refinada, que no nada más son los refrescos, los pastelitos, las galletas, las donas, el pan de muerto, los tamales. O sea, todo lo que nos encanta comer está lleno de azúcar y eso tenemos que asimilarlo. Y no lo asimilamos. No se va a acabar la epidemia de diabetes ni de obesidad dejando de tomar productos de refresco de Coca-Cola y comiendo agua de Jamaica azucarada, ¿no? O sea, no, por ahí no va, pero es realmente recaudatorio. El sector privado está muy molesto, está molesto por la ley del amparo. Hoy dijo la presidenta que mienten quienes critican la ley del amparo. No, señora presidenta, tenemos otro punto de vista. Hemos entrevistado aquí muchísimos juzgadores que no están de acuerdo, no porque sean unos malditos mentirosos, sino porque no están de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo con la presidenta, no quiere decir que yo soy una mentirosa, sino que opino diferente. Cuidado con empezar ya a satanizar a la gente que no opina como ella. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, en el tema de las bebidas azucaradas, los impuestos que ya se aprobaron, el compromiso de Coca-Cola, pues la verdad es que pues aparentemente es una buena medida de Coca-Cola en México. Hay que decir que no es el primer país en el que se lleva adelante una política como la que hoy se está anunciando para reducir el nivel de azúcar en sus refrescos. Es un compromiso interesante e importante. Sin embargo, los expertos en la materia, los que están en contra del elevado y creciente nivel de consumo de bebidas azucaradas en México, dicen que es una estrategia más que va a buscar retardar una política más efectiva, más directa y más efectiva para la reducción del consumo de bebidas azucaradas en nuestro país y que pues han llevado a un extremo de consumo. México está entre los más altos consumidores a nivel internacional y en ese sentido hay una correlación muy importante, así lo han señalado una gran cantidad de organizaciones médicas serias y que firmaron un desplegado apenas hace unos días a favor del incremento del impuesto a refrescos, no solamente en la medida en que lo propuso el gobierno, que ya se está aprobando, sino que este aumento fuera al menos de un 20% en el precio final de los refrescos. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente no tiene ningún efecto, como lo aseguran quienes están a favor de los refrescos y que no quieren estos impuestos, es que sí ha habido un efecto decreciente en el consumo, sobre todo en las capas de población con menos recursos económicos, y en ese sentido ha sido exitosa. Por eso se pronuncian por un impuesto más elevado, para que sea menor la posibilidad de consumo de las personas que resultan con muchas enfermedades y cuyos costos también son crecientes y muy elevados para el gobierno mexicano, para el presupuesto de egresos de la Federación. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Bueno, pues es un tema importante lo que sucede hoy, porque hubo por fin un diálogo entre autoridades y la industria, y creo que esto es lo que vale la pena resaltar. El diálogo fue particularmente entre autoridades de salud, el secretario de salud estuvo desde luego platicando Eduardo Clark, con quien más adelante también nosotros lo entrevistaremos a Eduardo, el subsecretario de salud. Estuvieron con la industria de Coca-Cola, y el acuerdo es con Coca-Cola particularmente, es la mayor empresa del país, es el acuerdo, y a mí sí, pues me llama la atención, creo que fue ganar para todos, porque en efecto Coca-Cola hace un esfuerzo creo que interesante. Van a reducir en 30% las calorías azúcares, sobre todo de su principal presentación, la de 3 litros. ¿Por qué la de 3 litros? Claramente es donde más obviamente consumes Coca-Cola en el día, sobre todo la población de menores ingresos. Entonces, en esa presentación, el compromiso es que se reduzca en 30% las calorías, los azúcares que tenga esa presentación. Me parece bien. Por otro lado, van a estimular pues los sustitutos de calóricos. ¿Cuáles son los sustitutos? Los que no tienen calorías, los que no tienen realmente azúcar. Y ahí van a estimular en este acuerdo que llegan a lo que es la Coca-Cola cero. La van a estimular, sobre todo en pequeñas presentaciones. La van a estimular esta. Y en la publicidad y en el tema de publicitario, bueno, pues desde luego no va a haber publicidad para niños ni para niñas, para menores de 16 años. En fin, interesante, creo, ¿no? Pero se refuerza totalmente esto en tema publicitario. Un acuerdo interesante. Ahora, no se ha subido todavía el resto de la industria. Digo, a pesar de que Coca-Cola tiene el principal porcentaje del mercado, pero quizá el resto de la industria de bebidas se suba, o quizá la industria de alimentos también se suba a estos esfuerzos de reformulación. Habíamos visto cuando una reformulación, quizá en el nuevo etiquetado lo vimos, fue interesante, pero esta creo que es ya directa, un compromiso, y a cambio, el gobierno, yo creo que hace bien, yo la verdad lo voy a dejar en cero pesos los no calóricos, pero pues requieren dinero, requieren ingresos, y a cambio el gobierno lo que les dice, bueno, no va a ser de 3 pesos, sino va a ser de 1.50, un peso con 50 centavos.
De todas maneras,
¿cuánto te llamas, no? Sí, les cae con
y además
a los
van
no calóricos.
A reducir de precio, la propia empresa va a reducir el precio a estas bebidas.
De los no calóricos para que sean más atractivos que los calóricos. Entonces, pues me pareció interesante por parte de Coca-Cola, me pareció positivo por donde le damos la negociación, el diálogo con las autoridades. Creo que fue un ganar-ganar. A mí me hubiera gustado que dejaran en cero pesos a los no calóricos, no a los light, pero bueno, pues les van a subir 1.50 en lugar de 3 pesos.
Ahí hubo ganancia. Que recaudar dinero, por más que no se digan que es por cuestión de salud. A ver, lo que tienen que hacer es hacerlo también con todas las panificadoras, empezando por Bimbo. O sea, ¿y qué pasa? ¿Por qué todo tiene que haber solamente papas fritas y no puede haber kale frito, berza frito o algunas que sí hay? Ya hay muchas opciones veganas en muchos países para no comer papas fritas, o sea, las bolsitas. Hay muchas opciones de chetos que no son chetos, o sea, que son proteínas veganas que están vendiendo, que te valen un ojo de la cara, por cierto. Si tú quieres comer unos chetos que no son chetos de proteína, te cuesta mucho más que una bolsita de papas fritas. Pero hay opciones que puede haber para quien quiera hacer la dieta, estar en una dieta keto o una dieta baja en carbohidratos, hay opciones. Entonces, que ojalá se suma todas las empresas, porque yo insisto, de nada sirve que nada más se sume Coca-Cola y que nada más Coca-Cola le baje a la azúcar. Si te vas a comer una concha con nata y mantequilla o una torta de chilaquil llena de frijoles, de crema y todo lo demás.
Pues es que la verdad, o sea, ya estamos en la dieta sí. keto, ¿no? En México todos estamos en la dieta keto. ¿Todos? Que todo se puede. ¿Ah? Que todo se puede.
Oye, fíjate, yo nunca había pensado que sí llevo la dieta keto. Fíjate, ahora resulta sí. que sí la llevo.
Que todo se puede, ¿cierto?
Mira, lo cierto es que...
Menos la coca.
Yo creo que es importante que se haya llevado adelante este esfuerzo en el gobierno mexicano para aplicar un aumento al impuesto que ya existía, un impuesto, el IEPS, a los refrescos, y que se elevó. No era del nivel que esperaban y que querían y que proponen los expertos en la materia, que fuera del 20%, y no es la primera vez que se propone. Ya se había propuesto anteriormente y la industria refresquera con cabilderos evitó que se llegara a ese nivel. Pero bueno, finalmente creo que este acuerdo de alguna manera pues lleva a un cambio y a un reconocimiento implícito de la propia industria de que es necesario reducir el nivel de consumo de azúcar en los refrescos. Yo creo que eso es lo positivo. Ya vamos a ver si al final de cuentas resulta o no, como dicen los críticos, en una estrategia mercadotécnica de la propia refresquera para mantener su nivel de ventas y mantener pues atrapados a todos los que...
Pero yo no lo veo, fíjate que, bueno, yo la verdad sí lo veo como un esfuerzo de Coca-Cola, ¿eh? Si te dicen, oye, me comprometo a reducir 30% las calorías del refresco, sobre todo el de 3 litros, ¿no? La presentación de 3 claro. litros. La verdad es que a mí sí me gusta eso, qué bueno. Vamos a reducir la publicidad de niños y adolescentes, qué bueno.
Oye, y el otro, que le bajen y la Coca-Cola todas las cero. Presentaciones, porque la que más se sí. consume es la de 600. Bueno,
pero
la,
no, la que consume
familiar.
La población de menores, o sea, la que te consumen los albañiles y la población de menores es la de 3 litros, la enorme, la Jumbo,
y
¿no?
Y a ver si, es esa. Si aceptan que los revise un auditor externo de que realmente cumplen con esos compromisos, porque también nos pueden decir, vamos a hacerlo, y no lo hacen.
Pues ahí están los etiquetado frontal, se tendría que reflejar ahí, ¿no?
Claro.
Pero vamos a un corte.
Fórmula financiera.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Baker, ya lo sabe, fue subsecretario de Comercio Exterior y uno de los negociadores del T-MEC y uno de los expertos, desde luego, más importantes de Comercio Exterior aquí en México. Juan Carlos, ¿cómo estás? Ya no te dejamos 6 menos. Muy buenas noches.
Mari Carmen, buenas noches. No, siempre un placer platicar con ustedes. Y discúlpeme, creo que íbamos a platicar ayer, ¿no? En Querétaro, ya ven yo con mis giras. Pero aquí estoy a sus órdenes.
Oye, cuéntanos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está muy optimista de que nos va a ir bien en la negociación del T-MEC, que se va a mantener. Trump ya no ha vuelto a amenazar con acuerdos bilaterales, pero el 1 de noviembre, en principio, nos va a aplicar a aranceles de 25% a los transportes, y ahí sí somos un importante exportador de transportes pesados.
A ver, por partes. Primero, sí, creo que el secretario Ebrard en su comparecencia en el Senado de la República pues dejó muy claro lo que yo pienso que tiene que ser la postura de México de cara a lo que sucederá, que es pues defender el T-MEC, defender los logros que hemos tenido, tratar de tener una actitud abierta para ver cómo podemos atender preocupaciones que existen, pero de ninguna manera hay que asumir o hay que, diría yo, seguir esta narrativa fatalista que Donald Trump está empujando cuando sugiere que, según él, va a haber acuerdos bilaterales o etcétera. O sea, el tratado existe, creo que es un ente jurídico, tiene todos los resultados económicos, y creo que el secretario Ebrard hace bien en partir o en defender que esa es nuestra postura. Respecto de los camiones, pues sí, creo que es otra vez más el proteccionismo rampante que en Estados Unidos está dándose, a otra vez aranceles por una supuesta amenaza a la seguridad nacional. En el caso de los camiones, pues sí, sí nos va a afectar, porque nosotros, como ya lo decías tú, somos un país que exporta muchos de estos productos. Sé que por aquí han visto también ya o han hablado con Rogelio Arzate de APACT, en la Asociación sí. de los Pesados. Y pues vaya, creo que ahí también, como se hizo en el caso de los vehículos ligeros, pues tenemos que esperar a que salga la orden, ver cómo viene. Y pues en todo caso tratar de negociar mientras tanto que haya algún tipo de fórmula para los vehículos pesados como la que se hace para los vehículos ligeros, que ya ven que se les descuenta el contenido de Estados Unidos que hay en los camiones. Y bueno, aquí eso ayudaría porque además nuestras exportaciones de camiones pesados integran mucho material estadounidense, pues porque los camiones viajan menos que los autos ligeros.
Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco.
Juan Carlos, creo que esto que nos mencionas, pues sí, efectivamente es muy importante y hay que estar atentos de qué nuevos avances logra el gobierno mexicano, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con su equipo frente a sus contrapartes de Estados Unidos. Pero a últimas fechas, y obviamente siempre corresponde con ciclos políticos en Estados Unidos, hemos visto declaraciones, señalamientos de legisladores influyentes que han hecho referencia a las relaciones que tiene México con Venezuela y con Cuba y tratan de inscribir esa parte con el comercio entre México y Estados Unidos. Han dicho que va a tener implicaciones en los acuerdos comerciales con Estados Unidos. ¿Qué tanto se podría contaminar este tema diplomático que tiene México con la relación comercial entre México y Estados Unidos?
Qué gran punto tocas. A ver, sí me parece que efectivamente ese tipo de, digamos, vínculos, pues es algo que constantemente Estados Unidos va a utilizar para tratar de minar o de erosionar las posturas y las demandas de México. Ahora, yo al mismo tiempo creo que pues México es libre de tener el tipo de relación diplomática que quiera tener con los países que nosotros decidamos. Ojo, no estoy defendiendo a Cuba, no estoy defendiendo a Venezuela, creo que ambos regímenes pues tendrían, simplemente no estoy de acuerdo con eso. Pero lo que me parece delicado, y aquí es en donde creo que se tiene que hacer pues un juego muy, muy fino, es que, México debe de tener todavía la posibilidad de que tengamos la relación que queramos con el país que deseemos. Que hay que tratar de minimizar conflictos diplomáticos manteniendo una distancia saludable, dirían los clásicos. Pues sí, me parece que eso sería lo lógico, sobre todo en un momento en donde, como podemos ver, pues cualquier cosa puede ser usada en nuestra contra, ¿no? Pero lo que sí no me parece pues es que nosotros dejemos que Estados Unidos ahora nos diga con quién queremos platicar y con quién no. Porque pues ahorita es Cuba o Venezuela, hay regímenes con los cuales podemos estar en desacuerdo. Pero pues imagínate que el día de mañana, Marco, por cualquier razón se enoja con el país que tú quieras, ¿no? Y entonces también vamos a tener que cerrar nosotros la relación con ese otro país porque Estados Unidos así lo quiere. Eso es muy delicado, ¿no? Y no iría de la mano, pero sí hay que minimizar conflictos, no hay que empezar nosotros también pues a hacer cosas de las cuales después seguramente nos van a venir a reclamar, ¿no?
Desde luego, Juan Carlos, te saluda José Yuste. Oye, Juan Carlos, para estos finales de mes, ya el 1 de noviembre, tendría que venir el arancel de Estados Unidos, el que dijo que iba a imponer a México. Todos creemos que no va a ser así, pero aún así, pues ahí está la espada de Damocles sobre nosotros. Esta última negociación, ¿cómo la estás viendo? Supuestamente están en un panel binacional. Allá se encuentra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya en Washington, negociando. Cuéntanos un poco qué tan difícil está siendo esta última negociación.
Sí, Pepe, buenas noches. Digamos, como fecha que tú mencionas que se acerca, corresponde, es que han pasado tantas cosas que luego eso se nos olvida. Pero allá en hace mucho tiempo, el 31 de julio, ¿se acuerdan? La presidenta Sheinbaum habló con el presidente Trump y dijeron que iban a poner ahí una pausa de 90 días. Y luego trascendió que por ahí había una serie de temas que Estados Unidos nos había pedido que arregláramos, entre comillas. Y pues esos 90 días son los que están a punto de cumplirse pues en un par de semanas, ¿no? Yo creo que en esos temas México ha hecho un esfuerzo muy notable que se puede palpar de manera fácil. Creo que eso nos debe de dar un espacio para ser ligeramente optimistas de que sí puedan bajar los aranceles que Estados Unidos nos está cobrando. ya sea los del fentanilo famoso, el YEPA, o incluso los de la sección 232, ¿sí? Pero como en otras ocasiones ha sucedido, yo, insisto, le echo muchas porras al secretario Marcelo Ebrard y al subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez. Estoy seguro que lo están haciendo muy bien, pero hasta que no lo veamos ya en papel y en el comunicado, yo creo que hay que ser, desde luego, prudentes. ¿Que quiero que eso suceda? Sí. ¿Que siento que México se lo merece? Es más, de hecho, yo sigo en el punto de que nosotros nos merecemos arancel cero a todo, pero bueno, eso es otro momento, ¿no? Pero hay que esperar. Yo confío que sí, pero hay que esperar a que se formalice.
Es que esto que dices, Juan Carlos, es el clave. Tenemos un tratado de libre comercio vigente y nos merecemos arancel cero, y nos imponen aranceles para arriba y para abajo, y festejamos que estamos mejor que otros países con los que no hay tratado de libre comercio. Sí tenemos una ventaja competitiva, pero relativamente pequeña, porque no tendríamos que tener aranceles. Y luego esto de que no hay barreras arancelarias, pero Estados Unidos dice que sí las hay, y Marcelo dice que se van a todos a resolver, pues hay temas muy difíciles de resolver y se están complicando con la reforma del amparo, la reforma judicial y ahora estos nuevos impuestos para arriba y para abajo que está aprobando la Cámara de Diputados.
Sí, es correcto. Y creo que esto, Mari Carmen, también nos devuelve al comentario de hace un instante. O sea, me parece que la relación de por sí ya hay que manejarla con mucha delicadeza por todo lo que tú comentas. Y pues hay ciertos temas que nosotros mismos no nos estamos ayudando, ¿no? Pero me parece que el objetivo de fondo es, bueno, uno, no complicarnos más la vida. Dos, seguir peleando que México es diferente. Y aquí no lo estoy diciendo por un tema así muy, ya sabes, chauvinista, nacionalista. No va por ahí. Simplemente me atengo a los números. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Aquí es en donde sus empresas han invertido una enorme cantidad de dinero, las cadenas de suministro, en fin, cosas que están ya muy platicadas, ¿no? Entonces, eso, pues sí creo que se tiene que revalorar y México debe de insistir en que esas condiciones nos ponen en un lugar aparte. Yo a tratar de convencer, porque también luego he escuchado mucho ese argumento, ¿no?, de que hay que ser pragmáticos porque el mundo ya cambió, porque el libre comercio ya no es lo de hoy. Okay, no me voy a poner a discutir eso, y mucho menos creo que sea el lugar de México tratar de estar cambiando la visión de Donald Trump. Pero cómo traten a los demás países, pues la verdad es que a nosotros, pues más allá del tema anecdotario, no nos ayuda mucho, ¿sabes? A nosotros es a los que debería de tratar con arancel cero, sí. Pues porque tenemos todas
claro, pero no está ocurriendo, desafortunadamente. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Juan Carlos Baker,
gracias,
ex subsecretario de Comercio Exterior.
Juan Carlos,
muchas gracias, Juan Carlos.
Buenas noches, abrazo a todos.
Buenas noches, vamos a un corte, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM. En Grupo Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Roberto Campa. Él es el director, hoy te digo bien claro, de Asuntos Corporativos de FEMSA.
FEMSA Coca-Cola.
De FEMSA Coca-Cola. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas
Roberto,
noches.
Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Roberto, buenas noches.
Mari Carmen, Marco, Pepe, buenas noches. Qué gusto saludarlos y qué gusto hablar con la gente que les escucha. Buenas noches a todos.
Gracias. Oye, Roberto, pues hoy se anunció, desde anoche se había dado a conocer, pero hoy se anunció en la mañanera este acuerdo que básicamente son ustedes en Coca-Cola FEMSA para lograr que iba a aplicar a todas las bebidas que estén endulzadas, que no estén endulzadas con azúcar y o edulcorantes no calóricos, todas las bebidas light o cero, ya no van a tener un IEPS tan alto. Sí van a tener un IEPS, pero lograron eliminar algo que ayer comentamos aquí en este programa, los tres, que era un absurdo, que si no se hubiera reducido el IEPS, iban a costar más caro los refrescos lights que los de azúcar, cuando él dice que el objetivo es combatir la obesidad y la diabetes, pues era un absurdo. A ver, platícanos, porque es muy interesante, se comprometen ustedes a varias cosas.
Eso exactamente que estás comentando, Mari Carmen, fue uno de los puntos claves en la conversación que tuvimos las semanas anteriores, 6 semanas complicadas, con diputados, diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda, con el coordinador de los diputados, con Ricardo Monreal, y también con el Ejecutivo. Hubo apertura por parte de la Secretaría de Salud, del secretario, del subsecretario Clark, en la Secretaría de Hacienda también, con el secretario, el subsecretario Lerma. Y primero celebramos la apertura en ambos casos, porque ustedes que le dan seguimiento a estos procesos que tenemos ahora todos los años, seguramente recuerdan que hacía mucho tiempo, hacía muchos años, que no había, como producto de un análisis de un paquete económico, modificaciones a lo que mandaba el Ejecutivo. Entonces, creo que lo primero que hay que destacar es la apertura en el Ejecutivo, el ánimo de escuchar y de tratar de construir juntos acuerdos para una mejor política pública, y también el ánimo de los legisladores para estas modificaciones. Y como tú dices, estas fueron de las cosas que pusimos en la mesa. Lo que dijimos es, hoy esos productos que están endulzados con no calóricos no tienen ningún impuesto especial, y entonces resulta que van a ser más caros que los que tienen azúcar. Y al final, no solamente en México, la realidad pues, de todo el mundo es que producto de que el consumo en exceso de azúcar tiene efectos perniciosos para la salud. La industria de bebidas y la de alimentos han venido trabajando con reformulaciones, con una serie de ingredientes que endulzan, pero que no tienen calorías. Y eso es básicamente lo que discutimos, y entonces construimos un paquete de acuerdos, de compromisos, que básicamente lo que pretenden es que el mayor número posible de consumidores que deseen que nosotros podamos también ayudar para que esto suceda, pasen de las bebidas de alto contenido de azúcar a bebidas no calóricas. ¿Cómo es que se está planteando esto? Primero, asegurando que todas las presentaciones tengan, en el caso de Coca-Cola, la opción de no calóricas. Que el precio también sea un factor para que el consumidor decida. Hemos comprometido que va a haber un diferencial de precio, un diferencial a favor de los no calóricos, y creemos que también pues la bolsa cuenta, y también es importante. Y luego, toda una serie de cosas que tienen que ver con publicidad. Por ejemplo, toda la publicidad del Mundial va a ser de no calóricos. No va a haber más publicidad de bebidas con azúcar en esta etapa. Vamos a cancelar cualquier posibilidad de publicidad de las presentaciones grandes, ahí vamos a reformular, pero además queremos que la gente reconozca que esas presentaciones son para compartir, que no está bien que alguien se siente con una botella grande y se la tome porque todos los excesos son malos. Sí. Entonces, por ahí es todo el asunto claro. Es tratar de reducir el contenido calórico de los refrescos, Mari Carmen y Marco y Pepe.
Roberto Campa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Roberto.
Qué gusto, Marco, me da mucho gusto.
Igualmente, hablar. Roberto, lo que estoy entendiendo, Roberto, es que implícitamente Coca-Cola FEMSA está reconociendo que sus bebidas tienen un alto contenido de azúcar, y eso es positivo porque en la discusión que se ha venido generando, pues hay un señalamiento muy claro de que las bebidas con alto contenido de azúcar pues son perniciosas y llevan a un gran número de consecuencias de enfermedades. Y yo quisiera preguntarte, Roberto, me parece que México no es el primer país en el que se lleva adelante una reformulación como la que hoy se está anunciando, una reducción del azúcar y nuevas presentaciones como ahora se está anunciando en nuestro país. Me llevaría a la pregunta, ¿fue como consecuencia de la presión impositiva, de la presión con el gravamen, por lo que Coca-Cola pues llega a esta conclusión de hacer lo que ya venía haciendo en otros países?
Mira, comento, Marco, se trata de compromisos que anunció hoy la compañía Coca-Cola, o sea, es para todos los embotelladores de México. Hay ejemplos positivos que también los revisamos en estas semanas, uno importante en el Reino Unido, por ejemplo, de reformulación, que llevó más tiempo. Hoy mismo lo reconocía el secretario de Salud y el subsecretario Clark. Lo que me parece caracteriza el acuerdo que se planteó hoy es que estamos pretendiendo que los tiempos para conseguir estos objetivos de reformulación y de consumos bajos en contenido calórico sean más cortos prácticamente que en cualquier otra experiencia. Marco, creemos que tenemos un acuerdo importante, un acuerdo que va a sentar un buen precedente. Y mira, tú comentas del azúcar, seguirá habiendo porque hay consumidores que prefieren tomar Coca-Cola con azúcar, seguirá habiendo.
Ahí está Donald Trump.
Aquí el problema pues tiene que ver con los excesos. Lo que genera un daño, no solamente en el caso del azúcar y los refrescos, sino prácticamente en cualquier otro caso, son los excesos y en lo que estamos empeñados en trabajar y hacerlo además a partir de esta política pública es para reducir estos excesos. Y déjame comentar algo que me parece importante, Marco, porque yo creo que algo relevante de lo que pasó hoy, pues es el convencimiento de quienes participan en una situación como esta, una situación problemática, de que podemos llegar a mejores soluciones si lo hacemos juntos. Y aquí, pues, creo que es importante destacar el ánimo y la actitud que hemos percibido en el gobierno.
Eso creo que es importante, desde luego. Te saluda José Yuste. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Pepe, qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte. Yo creo que es un acuerdo bastante loable, interesante. Es un compromiso fuerte de reducir en 30% el contenido calórico, sobre todo de la presentación de 3 litros que ahorita nos cuentas. La presentación de 3 litros, qué tan importante es. También entiendo que es un acuerdo donde ustedes van a darle mayor fuerza pues a la parte no calórica, entre ellos a Coca-Cola Cero. También nos cuentas qué va a pasar y la publicidad. Si nos quieres narrar un poco cómo, todos estos puntos.
Efectivamente, este es el contenido de lo que anunciamos el día de hoy. Una parte tiene que ver con esta disponibilidad, con que la gente puede encontrar estas presentaciones pues en todo el país. Otra, con que el precio también signifique una ventaja. Una parte muy importante tiene que ver con publicidad. Vamos a privilegiar la publicidad de estos productos y vamos también a iniciar con presentaciones más pequeñas solamente de Coca-Cola sin azúcar. La pretensión es que de verdad los consumidores que así lo deseen encuentren condiciones para migrar a estos refrescos, Pepe.
Ustedes fabrican muchos productos, no solo bebidas. ¿Qué va a pasar con...? Yo digo que de nada sirve combatir la obesidad y la diabetes si nada más dejas de tomar refresco con azúcar y comes papas y comes churritos y comes donas y todo lo demás. Tiene que haber un cambio de alimentación y tiene que haber una reformulación en todos los productos.
Sin duda, Mari Carmen, sin duda. Los problemas de obesidad y de diabetes están vinculados con una ingesta calórica mayor a la energía que requerimos todos los días, y esta ingesta está vinculada con bebidas, pero está vinculada principalmente con alimentos. Nosotros hicimos un llamado el día de hoy también para que todos los otros actores involucrados en esta problemática pues pongan de su parte. Hay también una serie de hábitos, de cuestiones que tienen que ver con la manera como vivimos todos los días.
Claro.
Que también, o sea, estamos obligados todos a trabajar en comunidades que hagan más ejercicio, que estén más activas.
Claro, revisarlas y cambiarlas, Roberto. ¿Van a sujetarse a alguna auditoría externa para que se vea el cumplimiento de este compromiso de reducir un 30% las calorías?
Mira, las autoridades dejaron claro hoy que se trata de, es un acuerdo, estamos partiendo de un acuerdo, pero nosotros nos hemos comprometido a que vamos a ir dando cuentas periódicamente del avance de los compromisos, que además tienen tiempos prácticamente en todos los casos claros de ejecución.
Sí, parece que es un año. Pues muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto Campa, desde luego, el director de Asuntos Corporativos de FEMSA Coca-Cola en este caso. Muchas gracias, Roberto.
Gracias
Roberto.
Un abrazo. Gracias, Mari Carmen, Marco, Pepe, que les vaya muy bien.
Gracias, nos vemos. Vamos a un corte.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, ya se llegó a este acuerdo. Ojalá se pueda llegar al acuerdo con otros sectores que todos han estado cabildeando. El caso de Mercado Libre, que ha estado en todos los medios hablando del problema que tienen con esta nueva impuestos que van a hacer, que van a afectar la retención del 8% del IVA, me parece, y no me acuerdo cuánto van a retener el impuesto.
Del 2.5% de ISR y 8% de IVA, sí.
Entonces dice que le va a dar en toditita la torre, por no decir la Mauser, a las pequeñas, Mauser, sí puedo decirlo, no es grosería. Se imagina, a las pymes. Entonces, por un lado, el gobierno quiere fomentar el apoyo a las pymes. Que qué bueno, sí, hay que fomentarlas, sí, son las que más empleo generan. Y por el otro, les hacen la torre. Entonces, y llega la empresa y les dice, mire, esto está afectándose, así, no voy derecho, no me quito, no importa el efecto, ya ver cómo se resuelve. Van a tener que estas contratar
pues mira, Mari Carmen,
contables muy caros para poder recuperar su IVA.
Creo que es bien importante una perspectiva general. Creo que hoy lo que estamos viendo en estas disposiciones, iniciativas de ley que está enviando el gobierno mexicano al Congreso y que están siendo aprobadas en el paquete fiscal, pues son con la intención de aumentar la recaudación. Lo hemos visto desde distintos puntos de informativos. Por un lado, el elevado nivel de déficit que tiene México y la necesidad de ingresos que tiene el gobierno. Por el otro lado, las protestas, las manifestaciones de trabajadores del SAT nos dejan ver que tienen una tarea casi imposible los empleados del SAT para aumentar la recaudación. Es uno de los puntos con los que se han quejado últimamente, aparte de que no tienen las condiciones más mínimas para hacer su trabajo, cargas excesivas de trabajo, etcétera, etcétera, y el compromiso o la tarea de lograr la mayor recaudación. Y en tercer lugar, pues todo este conjunto de impuestos y de derechos que se están aplicando y que van exactamente en el mismo sentido, recaudar, tener más ingresos, todo sin aplicar una reforma fiscal. Este gobierno, como todos los gobiernos que han antecedido, no solamente el anterior, sino los anteriores de los distintos partidos políticos, han pateado la pelota en materia de una reforma fiscal. Y eso es bien importante tenerlo claro, porque hoy estamos viendo, y claro, salen a decir, no vamos a hacer una reforma fiscal, no vamos a aumentar los impuestos, no vamos a hacer, y están aumentando los impuestos, y todo mundo lo estamos pagando.
Sí, y aquí en el caso de Mercado Libre, que comentabas, Mari Carmen, creo que es injusto, solo rápidamente, por el tema de los proveedores. Es una compañía cuyo modelo de negocio está basado en el 70% proveedores mexicanos, y la mayoría son 1 millón de pymes. 1 millón de las 5 millones que existen, 1 millón de pymes son los proveedores. Que les retengas el impuesto, pues es de verdad lastimarles el flujo de caja y casi no casi llevarlos a que los vas a estar liquidar. ¿No? Sí, es más Mercado Libre, pareciera que es el impuesto Mercado Libre, pero además de un modelo de negocios que te ayuda a tu pequeña empresa en México y es a la que estás lastimando. Ahí sí, sinceramente, es inentendible. No es entendible.
Y ya tenemos en la línea Mariana Campos, ella es directora general de México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mariana.
¿Qué tal, Mari Carmen? Me da muchísimo gusto saludarles. ¿Qué tal?
Muy bien, oye, pues estábamos precisamente hablando de, pues entonces la evaluación del presupuesto ustedes hicieron, del paquete para 2026, que todo es recaudatorio, Los sueros orales ya se redujo, se llegó a este acuerdo con Coca-Cola para las bebidas no calóricas, pero de todas maneras se van a subir de precio, permisos para turistas, incluso para embarcaciones para nacionales, el pasaporte, el certificado de nacimiento, todo va a subir más que la inflación. ¿Qué opinas?
Pues así es, Mari Carmen. Como saben, y lo hemos platicado varias veces, el gobierno está muy limitado en sus finanzas públicas. Hay una muy fuerte presión por parte de los gastos obligados, muy poco espacio fiscal, y pues está tratando de recaudar para sobrevivir un año más. Sí. Lamentablemente no creo que estemos poniendo en la mesa, la atención a los problemas de fondo, ¿no? Tenemos problemas de informalidad enormes. Creo que no se están cambiando las políticas públicas para ir avanzando en ese tema, ampliar la base tributaria, ¿no? Y por supuesto, la parte de crecimiento. O sea, la realidad es que tenemos un crecimiento económico bajo desde hace 7 años. O sea, todo el sexenio pasado en promedio crecimos muy poco. Este sexenio que acaba de empezar, pues también estamos creciendo muy poco y sabemos muy bien que ha sido en parte porque pues ha habido una agenda de reformas institucionales que le han dado en la torre a la confianza, ¿no? Entonces creo que el gobierno, antes que nada, tiene que restaurar las condiciones económicas, porque este forcejeo con las empresas no va a llevar a nada más que a afectar. En algunos casos puede ser necesario, en otros se va a afectar la liquidez y se van a crear incentivos que no son realmente los que creemos, ¿no?
Sin duda. Mariana Campos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio?
Mariana, y lo que estamos observando es que en las mesas de discusión, en estos trabajos previos a la aprobación que finalmente se ha llevado adelante de estas iniciativas en el paquete fiscal, han dejado claro que hay una inconformidad muy evidente en distintos tipos de empresas e industrias del país, con lo que implica eso para la buena relación y coordinación que debería de haber entre el gobierno y la iniciativa privada, las necesidades que tiene el gobierno de una mayor inversión privada. Todo eso pues iría en contra. Y con todo y todo, vemos que, como tú ya lo decías hace un momento, el nivel del déficit fiscal sigue siendo un nivel de preocupación. El Fondo Monetario Internacional incluso advierte sobre este tema en nuestro país. ¿De qué forma están calibrando ustedes en México Evalúa todo lo que está ocurriendo en materia de inversiones, de conflictos con distintos sectores empresariales del país, con el retroceso en temas de gobernanza y de Estado de Derecho?
Sí, yo creo que el gobierno tiene que tener mucho cuidado porque todo indica que hay un círculo vicioso entre el desempeño de la política fiscal y el desempeño económico. Entonces, es decir, el gobierno se desespera más por su falta de liquidez, y entonces lo que ha sucedido en los últimos años, desde 2020, o sea, ya tenemos varios años en esto, es que la recaudación primaria, que es la que se genera automáticamente por la actividad económica, ha estado estancada, si la medimos en términos de puntos del PIB. O sea, en el sexenio AMLO cerró al mismo nivel o ligeramente menor que en 2018. Donde ha crecido la recaudación es precisamente en los esfuerzos por la cobranza, ¿no? Revisiones, se detienen devoluciones, no se aprueban compensaciones. Y entonces...
Sí, permítame, sí, ¿sabes qué? Se robotizó la voz de Mariana y se cortó. Primero se robotizó y luego Mariana Campos en efecto se cortó. No, es que se haga usted, es que se cortó así fue. Que este es el gran tema. El gran tema es que en efecto no tuvimos una reforma fiscal. Entonces el gobierno está haciendo lo que puede. Pero a ver, ya retomamos la pregunta. Marco, tú te preguntabas, ¿no?
No, te tocaba
ya,
a ti.
Sí, gracias, Marco. Sí, Mariana, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, ¿qué tan sostenible es esto? Porque lo que vemos es que no hubo una reforma fiscal integral, no estamos tocando a la economía, enorme economía informal, la mitad de la economía es informal, no la estamos tocando, y no hay una estrategia integral. Y entonces, tú lo decías, hay esfuerzos de cobro aislados, pero ¿es sostenible esto, Mariana?
Yo creo que no es sostenible, Me parece que además estamos perdiendo una grandísima oportunidad. Como saben, somos los principales socios de Estados Unidos en términos comerciales. Hemos tenido, digamos, algunos buenos resultados con personas que han salido de la pobreza, lo cual es una muy buena noticia. Yo digo, imagínense si estuviéramos haciendo las cosas o digamos, planteando las políticas públicas que puedan realmente promover la productividad, el crecimiento, pues estaríamos mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que no es sostenible. O sea, necesitamos realmente atender el tema económico. Eso va a ayudar a que el tema fiscal no esté tan emproblemado. Y necesitamos dejarles a las empresas la cancha para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, sí creo que ha hecho falta plantear un programa de reformas que ayude a resolver el tema de liquidez de corto plazo, pero sobre todo que veamos la parte estructural de las finanzas públicas que hemos dejado y que todos los gobiernos han dejado.
Sí, por otra razón, se está robotizando, no sabemos por qué. Ahorita nuestros ingenieros que los vemos.
Por la buena señal.
Sí. Ahorita está Charlie, Diana.
Ahora sí que eres tú viendo. O soy yo, pero no sabemos.
No sabemos qué está pasando, pero pues el problema es este, que parece no sostenible este tema de tener ingresos así. ¿Por cuánto tiempo podrás cobrar los recovecos sin tener una reforma fiscal integral? Se antoja complicado.
Bueno, además lo ideal es que qué bueno que se lo dice la presidenta, es que los medios no reconocen que 13 millones de personas saliendo de la pobreza, lo dijimos en su momento, no lo vamos a decir todos los días. Y por cierto, ya lo comentamos que es una buena noticia, sí. Pero se requiere crecer más y se requiere que el empleo informal crezca, que no está creciendo. Pero ella quisiera que dijéramos, buenos días, José María Carmen Cortés, la pobreza se redujo en 13 millones de personas hace 3 meses y otra vez, buenos días, pues no. Te le cambias, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí es una buena noticia, pero no se puede estar reiterando todos los días. Y hay una gran cantidad de problemas que hay que hacerlos evidentes y están ocurriendo. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos abriendo la conversación en el 103.3 de FM y el 970 de AM. Y bueno, pues platicamos con Roberto Campa, es el director institucional de Coca-Cola FEMSA, para que nos diera los pormenores de este acuerdo que se anunció hoy en la mañanera y que efectivamente pues, es un buen acuerdo entre el gobierno, la Cámara de Diputados y Coca-Cola FEMSA que va a aplicar para todas las empresas que hagan refrescos o bebidas no calóricas. Ya no se va a aplicar el IEPS que iba a ser de 3 pesos por litro, sí va a haber un IEPS de 1.50 por litro, pero ellos se comprometen a reformular, reducir en 30% el contenido calórico de sus bebidas calóricas, las que no son lights, a tener una campaña para promover un menor uso de refrescos, consumir más agua, desde luego Coca-Cola produce agua y otro tipo de bebidas. Y interesante, por ejemplo, nos dijo que en todo lo que va a ser la publicidad del Mundial, solamente se van a anunciar productos light y se comprometen, aunque todas las presentaciones, absolutamente todas, de todas las bebidas, de todos los productos que venda Coca-Cola, FEMSA, tendrán su versión no calórica, lo cual está muy bien porque a lo mejor efectivamente, aunque el secretario de Salud dice que te quedas tonto si tomas estos productos y te hace mucho daño, a lo mejor en efecto si consumes muchos productos no dietéticos, pues no bajas de peso. Eso puede ser que sea cierto porque en muchas dietas te los prohíben, pero lo que sí es un hecho es que no te incrementa la diabetes y para los diabéticos es la solución. y qué bueno que no van a costar más que las bebidas que no sean light. Yo creo que fue un acierto el que se llegó hoy y que desafortunadamente no se ha llegado en otros casos, como es el IEPS, esta vez en el Código Fiscal, que se va a retener el impuesto sobre la renta y el IVA a las transacciones, operaciones en comercio electrónico, y con esto van a afectar a muchas MIPYMES y pymes, a cerca de 1,000,000 de microempresas. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues sí, finalmente se llega a este acuerdo entre la empresa refresquera más importante en México, y yo creo que en una muy buena parte del mundo, Coca-Cola México, Coca-Cola FEMSA, llega a este acuerdo en el que se compromete a hacer una reducción calórica de sus bebidas con un horizonte pues de un año. La meta es que en un año el 70% del volumen de refrescos que se venden en el país de esta marca tenga menos calorías por mililitro. Vamos a ver, le preguntábamos hace un momento a Roberto Campa, el director de Asuntos Corporativos de FEMSA, si se va a sujetar la empresa a una auditoría externa para ver si están cumpliendo o no. Dijo que lo que habían acordado es que se va a llevar adelante este compromiso y ellos van a estar informando periódicamente de los avances, pero pues yo creo que es un resultado, una consecuencia de la elevación de este impuesto, el impuesto especial a productos y servicios que se planteó y que finalmente se aprobó, lo que está llevando a este compromiso de la refresquera, de una reformulación y otras acciones que va a llevar adelante, sobre todo en materia de publicidad. Creo que son acciones positivas, son acciones buenas. Lo importante es que también la empresa está reconociendo que sus bebidas son altamente azucaradas. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. En efecto, a ver, a mí se me hace un buen acuerdo el que logran Coca-Cola y el gobierno. Creo que es ganar-ganar, porque Coca-Cola con esto, bueno, pues sí se pone a la cabeza. Es quien tiene la mayor parte del mercado, Coca-Cola, y se pone a la cabeza de reformulación. Reducir en 30% su contenido calórico, sobre todo para presentaciones como es la Jumbo, la de 3 litros. Bueno, pues yo creo que sí es un dato importante. En darle mayor fuerza tanto en publicidad como en producción y nuevas presentaciones a los sustitutos de azúcar, se me hacen importantes. Ahí viene el tema de Coca-Cola cero, entiendo, Coca-Cola sin azúcar, le van a dar fuerza a estas presentaciones más pequeñas y darle, y además con un esfuerzo en precios también para que se vea, se refleje esto en precios. Desde luego, todo esto, bueno, pues viene también por parte del gobierno. Dice, bueno, pues no te suba 3 pesos el impuesto en las no calóricas, ¿no? En los que son refrescos light, se les iba a subir 3 pesos. En esos refrescos light, a cambio de esto que pasó con Coca-Cola, dice, bueno, pues no subo 3 pesos el impuesto en los light, en estos refrescos no calóricos, sino solamente 1.50 pesos. A mí no me gustaría que ni siquiera que tuvieran impuesto. No entiendo por qué tendrían impuesto los no calóricos si son sustitutos precisamente del azúcar. Pero bueno, lo que entendemos más bien es que es un tema ahí sí de ingresos del gobierno que lo mantiene. Pero lo que sí se abre es la puerta de diálogo. Y esto creo que vale la pena resaltar, de diálogo entre Coca-Cola y las autoridades. Qué bueno, y ahí se ve lo que puede hacer el diálogo y la negociación. Esperemos ver la otra parte de la industria de bebidas y va a ver si se junta la de alimentos. Y hablando de diálogo, la que pidió hoy diálogo, precisamente ya en otro tema, es Samsung. Samsung se corrió mucho el rumor de que se salía de México, de que iba a dejar sus instalaciones, sus plantas en la frontera, donde construye electrónicos, por ese tema del doble IVA, del doble cargo del IVA, que se ha peleado en la Suprema Corte de Justicia. Samsung hoy da una postura oficial, Samsung Electronics de México, da una postura oficial diciendo, me voy a mantener en México, desde luego tengo las inversiones en México, pero pide diálogo. ¿A quién le pide diálogo? Pues precisamente al SAT. Vamos a ver si hay ese diálogo. Ya este tema llegó a la Suprema Corte de Justicia, pero pues podría haber un diálogo entre el SAT y Samsung. Vamos a ver.
Pues mira, ya el litigio fiscal asciende a 300,000,000,000 de pesos. Ellos dicen que tienen mucha confianza en México, pero la realidad es que tienen un litigio que han estado alargando. Y pasa muy interesante con esta ley del amparo, que se regresó al Senado, pero que se va a aprobar, que tiene esta retroactividad disfrazada, que no es retroactividad, pero sí es retroactividad. ¿Y en qué consiste? En que estos litigios, que todavía no hay un fallo, porque todavía no hay un fallo, están en proceso, pues sí se los puede aplicar la nueva ley, la nueva ley de amparo. Entonces, y además con la nueva Suprema Corte de Justicia. Va a ser clave para mí qué decisiones van a tomar los ya son 9 ministros, ¿verdad?, de la Suprema Corte, 7, ya no recuerdo cuántos son, de la nueva Suprema Corte, de los 9 ministros de la Suprema Corte.
¿Eran 11 y bajaron a 9?
Ya son los 9 ministros de la Suprema Corte. ¿Qué decisiones van a tomar en estos temas fiscales? Los de Salinas Pliego, este de Samsung. Hay otros claves como el de las aseguradoras que también están litigando que no les cobren el doble caso del IVA y que pueden ascender a miles de millones de pesos e incluso a poner en jaque a toda la industria aseguradora. Todos estos casos no se han resuelto y están en la Suprema Corte.
Sí, la Corte es la que tiene la papa caliente y creo que esto es bien importante. Lo que estamos viendo en el caso de Samsung, con este posicionamiento que hoy hace, un posicionamiento público en un comunicado muy breve, muy conciso, pero muy preciso, en el que de manera muy diplomática básicamente dice que Samsung no se va de México y que está comprometido con el país en la medida en que aquí ha realizado inversiones importantes, ha tenido un crecimiento sostenible y las contribuciones significativas al desarrollo de la economía mexicana. Obviamente no, ni siquiera toca, menciona el litigio fiscal que está llevando adelante con el Servicio de Administración Tributaria. Ahí hay un diferendo entre lo que interpreta el Servicio de Administración Tributaria respecto de este esquema de IMEX, que ya hemos visto con otros casos que la Secretaría de Economía está siendo muy fuerte y está tratando de evitar que haya trampas con el manejo de este programa. Y hay algo parecido con Samsung. Lo que se está buscando aquí es evitar llegar a un extremo en el que una multa, que es de un tamaño considerable, se multiplique por muchas veces y sea por una parte muy importante de los ingresos de la empresa. Yo creo que ahí sí tendrá que haber algún tipo de conversaciones entre el gobierno y la empresa, en la medida en que de Samsung y de toda su tecnología y de las industrias que dependen de este sector, pues hay mucho riesgo. No tanto, y yo creo que aquí lo que dejó muy claro Samsung es que no está pensando en salirse de México como se ha venido vertiendo en muchas versiones
periodísticas. Oye, pero que pague impuestos, honestamente. Sí. Muchos 30 años aquí, pero si tiene este litigio, yo aquí le doy la razón al SAT.
Yo no estoy seguro, yo no se la daría al SAT
tan fácilmente
porque es que hay que ver las reglas. El INMEX en efecto no obviamente es para exportar, hay que ver qué pasó exactamente y yo creo que ahí otra vez, ¿qué ha pasado? Que las autoridades apenas están dialogando otra vez con la industria, pareciera mentira, pero fueron como 6 años de no diálogo. Todos los de López Obrador y creo que otra vez empiezan a dialogar y a negociar.
No que estaba muy bien la 4T.
¿Estaba muy bien en?
¿En diálogo?
No, claro que no.
Vamos claro a que un no. corte, claro que no, coincido, claro que no. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Coca-Cola y gobierno hacen tregua. Acuerdan bajar 30% de calorías en bebidas y ajustar IEPS.
Eluniversal.com.mx.
Mundial 2026. Visa trabaja para que más espacios acepten medios de pagos digitales.
Milenio.com.
Llama a Altagracia Gómez a elevar inversión en México.
Elfinanciero.com.mx.
Samsung pide diálogo al SAT para resolver litigio fiscal de 300 mil millones de pesos.
Excelsior.com.mx.
Vinculan a proceso a Lex Ashton tras ataque en el CCH Sur en CDMX.
Eleconomista.com.mx.
CCE inicia proceso para renovar su presidencia. Francisco Cervantes Díaz ya no podrá reelegirse.
Ford.com.mx.
Saldívar descalifica a críticos de la reforma a la ley de amparo.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y podemos verlo en Telefórmula porque está vía Zoom. Tenemos a Carlos Jiménez, él es el director de daños y autos, el director de seguro de daños y autos de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Gracias. Oye, pues queríamos platicar, sé que apenas están haciendo el censo, pues de todas esas tremendas pérdidas que se han registrado en los 5 estados afectados por las lluvias torrenciales, en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Querétaro. ¿Cómo van ustedes? Ya tienen también ustedes como aseguradoras un primer recuento. Tengo entendido que sobre todo en Veracruz hay muy pocas habitaciones, casas habitación que estaban cubiertas por seguro, pero cuéntanos.
Sí, por supuesto, también solidarizamos con todas las víctimas, personas, empresas, familias que están sufriendo estos daños derivados de estas inundaciones. Y tenemos ya unos primeros reportes, es muy importante precisarlo, Mari Carmen, llevamos pocos días de reportes, no hay que perder de vista que los primeros días siempre son completamente orientados a la atención de la emergencia, las autoridades haciendo todos los protocolos de atención, y después de un par de días comienzan los primeros reportes de las personas que contaban con un seguro. Ahora te voy a platicar sobre las cifras del aseguramiento, pero sí compartir que estamos en estos primeros días ya alrededor de 1,280 siniestros reportados que están siendo atendidos, y las primeras estimaciones están alrededor de 550 millones de pesos. Esta cifra va a seguir avanzando, seguiremos teniendo reportes y por supuesto estaremos en constante comunicación para compartir cuál es el número de siniestros que se han reportado. Infortunadamente, en estas zonas, el nivel de aseguramiento está por debajo del promedio. Estamos hablando de que en algunas zonas el promedio puede ser entre 14 y 15% de aseguramiento. Estamos hablando de una de cada 6 casas que pueden contar con un seguro, cuando en toda la entidad es alrededor del 19%, discúlpame. Entonces, tenemos algunas zonas que tienen una cobertura muy baja. Vemos vehículos, también bastantes vehículos dañados. Estamos hablando que en promedio el 25, 27% de los vehículos cuentan con un seguro. Estamos hablando de que 3 de cada 4 no contaban con ningún seguro. Y solo para darnos un primer vistazo, en estos días ya van cerca de 850 vehículos que estaban asegurados y que sufrieron los estragos de estas inundaciones, Mari Carmen.
Carlos Jiménez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Hola, Marco Antonio. Gusto saludarte nuevamente.
Igualmente. Carlos, creo que es importante lo que nos mencionas. En el caso de las casas aseguradas, me parece que tú me dirás bien las cifras, pero creo que los mexicanos no tenemos mucho la cultura de asegurar nuestras casas. A ver si nos puedes ayudar con estos datos. Y por el otro lado, respecto de los autos, en las imágenes que se han estado transmitiendo de las inundaciones, se alcanzan a ver muchos autos, la mayoría usados. Tal vez con el volumen de autos importados de manera legal a nuestro país, pudiera tratarse de ese tipo de vehículos que no necesariamente se aseguran. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, para darnos idea dónde estamos en todo el país, 3 de cada 4 casas no cuentan con ninguna protección de seguro. Estamos hablando de que cerca del 24-25% son las que tienen seguro, una de cada 4. Y esto, por supuesto, está muy impulsado por el seguro que viene ligado al crédito hipotecario. Todas las casas que tienen una hipoteca tienen un seguro ligado, pero de manera voluntaria la cifra es, por supuesto, retadora. Hay mucho camino por hacer. Estamos hablando del 6%. 6 de cada 100 hogares contratan una póliza de manera voluntaria. Y esto, por supuesto, es un reto en dos grandes frentes. El primero es motivar y seguir haciendo la cultura de no pensar que a mí no me va a pasar porque no vivo en la costa, a mí no me va a pasar porque no estoy en un estado que se considera sísmico. Hemos visto que tan solo en el primer semestre del año, donde no hay temporada de ciclones, donde no es la temporada de lluvia, en este primer semestre, por fenómenos derivados de inundaciones, lluvias, granizos, van por lo menos en promedio 10 millones de pesos cada día en indemnizaciones a bienes que contaban con un seguro y que se ven afectados por una lluvia, por una inundación, por un viento, por una granizada. Y estamos hablando solamente del primer semestre, 10 millones de pesos cada día. Por supuesto, el segundo semestre serán cifras superiores, ya contabilizando todas las lluvias. Y bueno, esto nos lleva a estas dos reflexiones. Pensar que no estamos expuestos ya no puede seguir siendo un pensamiento a lo largo del territorio nacional. Vemos ciudades que podríamos no imaginar bajo el agua, la misma Ciudad de México, lo hemos visto en Monterrey. Entonces, estamos frente a una situación climática que tenemos que trabajar en dos frentes: reducir los impactos frente a las lluvias, y cuando ya no se pueden reducir o prevenir, pues estar preparados, porque lo que estamos viendo ahora, y lamentablemente cuando no se cuenta con un seguro, pueden pasar 5, 8, 10 años más para recuperarse. Eso es muy importante. Y el segundo mito es pensar que los seguros no están al alcance de las comunidades. Hay seguros de casa que son mucho más accesibles que un seguro de automóvil, que son más accesibles que por lo menos el costo promedio de un celular de gama media.
¿En serio, Carlos? Porque te saludo, José Yuste. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Oye, porque uno de los problemas precisamente para acceder a un seguro de daños a la casa, que tenga asegurada tu casa, dices, es que es muy caro. La verdad es que ¿en cuánto me va a salir? Ya tengo el seguro de auto, ya tengo el seguro médico, y aparte el seguro de casa, ¿cuánto me va a salir? ¿De verdad son accesibles estos seguros? Más allá de la cultura del seguro que nos contabas, más allá de los problemas culturales por no contratar un seguro, pero estos, ¿qué tan accesibles son? ¿Sí son económicos?
Fíjate que eso es bien relevante, y gracias por la pregunta, porque otro de los mitos que normalmente se pueden registrar es que pensamos en el seguro más conocido, que es el seguro de automóviles. Tenemos normalmente en mente lo que cuesta un seguro de automóviles, y las personas o las familias en ocasiones piensan, una casa vale 3 o 4 veces más que un coche. Podría pensar que el seguro son 3 o 4 veces más el valor que el seguro de un coche. ¿Pero qué crees que no es así? Un vehículo está asociado a riesgos de mucha frecuencia, choques, lamentablemente lesiones, robo. Vemos más siniestros que llevan a que el costo de una casa, sea el costo de un seguro de casa, pueda ser mucho más accesible que el seguro de un vehículo. Y por eso la referencia, la AMIS no hace estadística de precios por la ley de competencia económica, pero hacemos algunos ejercicios donde podemos ver que en verdad el costo de un celular de gama media puede ser 2 veces el seguro de una vivienda. Entonces no hay que tener resistencia a hacer una cotización, no hay que tener resistencia a buscar a un agente, llamar por teléfono, aplicaciones, existen muchos medios, y nos va a sorprender. Pero déjame decirte que nos va a sorprender más. Si hacemos un ejercicio de lo que tenemos en nuestro hogar, veremos que ese patrimonio nos lleva muchos meses, muchos años construirlo. Y acabamos de ver que en 2 días estas lluvias pueden destrozarlo todo. Y bueno, pues por eso tener un seguro nos permite no solo proteger a la familia y el patrimonio, sino garantizar que vamos a salir adelante mucho más rápido.
Ahora, en el caso de este tipo de que son daños hídricos, el seguro tanto del auto como de la casa te tiene que cubrir contra daños hídricos. En el caso de ciudades sísmicas como la Ciudad de México, ¿es indispensable tener un seguro que te cubra contra temblores? ¿O hay así como un seguro de daños que te cubre todo, todo, todo?
Fíjate que eso es bien interesante para el patrimonio. Y aprovecho la pregunta. Muchas personas nos preguntan, ¿yo rento? ¿Puedo tener un seguro de casa? Sí, porque puedo asegurar mis contenidos. Yo tengo la casa, pero no la habito. ¿Puedo ponerle un seguro? Sí, porque puedo asegurar el edificio. Y lo que se necesita para que se cubran este tipo de lluvias es el seguro de riesgos hidrometeorológicos. Normalmente, el seguro esencial de una casa es el de incendio, que te puede cubrir un cortocircuito, un rayo, una explosión. Luego viene una siguiente capa, que es el de sismo, y luego una capa también, que es el de riesgos hidro. Eso es importantísimo. Normalmente son paquetes, los seguros son trajes a la medida. Y para el de automóviles, y aprovecho para decir esto y un mensaje importante para todas las personas que fueron afectadas, la cobertura de robo, aunque no tengas contratada la de daños materiales, te protege frente a riesgos hidrometeorológicos. Esto es una cobertura muy social que la mayoría, si es que casi todas las pólizas de automóviles la tienen. Si tú tienes contratada la de robo, que muchas personas la conocen como la limitada, aunque no tengas daños al vehículo propios, daños materiales, está la cobertura de riesgos hidrometeorológicos, y vale la pena saberlo para poder llamar a la aseguradora. Y como hace rato comentábamos que hay muchos vehículos que siguen en las vialidades, estamos trabajando con las autoridades para construir flexibilidades administrativas para que se pueda hacer muy rápido la remoción de escombros, la limpieza de las vialidades. Es fundamental tener las vialidades listas para que puedan seguir transitando las grúas, todo lo que la maquinaria para la remoción, los servicios de asistencia, la ayuda.
Ojalá que se logre, Carlos, medio minutito, rango de precio de un seguro para casa.
Es complejo porque las casas tienen valores distintos. Claro. Una casa puede tener 3 o 4 recámaras. Entonces, la recomendación es, el seguro es un traje a la medida. Llamemos a la aseguradora, agente de aplicaciones, y la sorpresa que nos vamos a dar de lo accesible que son los seguros de casa de habitación.
Muy bien, pues Carlos Jiménez, gracias, director de seguros de daños y autos, Carlos, de Lamis. Gracias, muchas Carlos. Gracias,
hasta luego.
Nos vemos en contacto. Gracias. Buenas noches. Gracias. Vamos a un corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos a nuestra compañera Maru Rojas en la línea, ya sabe, reportera, muy buena reportera del Grupo Fórmula. Ella está en la Cámara de Diputados. Maru, no descansas. Buenas noches.
Mari Carmen, Pepe, Marco.
Maru, antes que nada, me está diciendo que hoy cumples 29 años. Muchísimas de trabajar, gracias, en Fórmula.
Oye, Maru, pero ¿tú empezaste a trabajar cuándo? ¿Empezaste a los 5 años?
En el kinder.
¿A trabajar?
No, aquí, en 1996, un 16 de octubre de 1996, y ya había pasado por el entonces IFE, porque no era INE. Ajá. Yo participé en la primer campaña para votar con fotografía, la de Tepeinas Cuñao. Estuve también en el IMER. Muy buena escuela el IMER, y de ahí nos fuimos a RTC, y ya después llega Ernesto Zedillo y corre a todos, y pues me quedé sin chamba, llegué a Fórmula.
Muy bueno, Maru.
O sea, tú como la 4T no puede ver a Zedillo ni en pintura.
Le daremos las gracias a Zedillo por tenerte aquí. Pero bueno, cuéntanos cómo va todo este paquete. Fíjate,
detrás de mí está... Ay, se acaba de ir. Está platicando con los medios de comunicación y va a pasar a este corral de la ignominia por primera vez, Ricardo Monreal. Porque nos trae noticias. Acaban de reunir los coordinadores y habían dicho que nos íbamos de corrido. Ahora, ya se fue al Senado ayer, derechos y código fiscal. Estamos en lo último del IEPS. Y lo último del IEPS, pues mejor me lo hubieran traído para acá. Lo último del IEPS ya se votó en lo general. En lo particular solo se aceptó un cambio. Sí sirvió el cabildeo de las refresqueras que estuvieron esta mañana, aunque Monreal se enojó con ellos, porque Maciel, que se apellida Maciel, de la industria refresquera mexicana.
Sí.
Le daba la palabra a
Andrés Maciel, sí,
de Coca-Cola. Ajá, y le dice Ricardo, permítame, porque aquí mando yo y el que da la palabra soy yo.
Se enojó.
Y entonces sí se quedaron así como
puso orden.
Entonces puso orden y estaban muy emocionados por este acuerdo de que todas las refresqueras van a elaborar sus productos con mucho menos azúcar, y entonces eso logró que les permitieran que el impuesto que iba de 0 pesos a 3 pesos de un jalón en todas las bebidas azucaradas salvaran aquellas que no producen calorías, como la Coca Cero, como los productos light. Todos los demás endulzados, como el jugo de fresa, manzana, naranja, todos esos iban a ir de 0 a 3 pesos. Pero aquellos que tienen este beneficio de no tener las calorías tan altas como los light o los cero, esos suben de 0 a 1.60, que es lo que ahorita se paga, claro, por litro de refresco.
Oye, Maru.
Y los refrescos de 1.60 a 3 pesos.
Sí, Maru. ¿Cómo estás, Maru? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Maru.
Gracias, Marco.
Oye, buenas cuéntanos noches. Un poco, lo, además de lo anecdótico, del enojo por esta parte de que estaba dando la palabra otros y no Ricardo Monreal, de la posición que tuvieron los representantes del partido en el poder, porque pues estaban todos muy a favor de este impuesto, así como venía, tal y como venía en la iniciativa original.
Efectivamente, pero la orden vino de Palacio Nacional. El acuerdo se tomó en Palacio Nacional. Aquí no les quedaba más que aceptarlo. Y luego llegan y ellos mismos dan la palabra. Pues dijo, oye, pues mínimo déjame dar la palabra a mí, ya que tengo que aceptar el acuerdo.
Totalmente rebasado.
Porque ayer le dijeron que solo venían el subsecretario de Hacienda y el secretario de Salud, David Kersenovich. Y hoy llegan todo lo de la industria refresquera, con el secretario y subsecretario de Salud, y no vino nadie de la Secretaría de Hacienda, y entonces sí vimos como el ambiente súper tenso. El acuerdo ya estaba tomado en Palacio Nacional, el acuerdo ya se había firmado, y el acuerdo era que ellos se comprometen a hacer bebidas más sanas, y el compromiso del gobierno federal es bajarle a las bebidas light y cero, pero sigue sin pagar impuestos el electrolit.
Bueno, pero solo si cumple con la regulación de la Organización Mundial de la Salud. Te saluda José Yuste, mi querida Maru. Felicidades por esos 29 años.
Gracias. Solo el electrolit cumple con esos requisitos, a pesar de que hay un similar de Coca-Cola que se llama Flashlight. Ese no. Solo el electrolit no paga absolutamente nada de impuestos. 270 mil millones de pesos por todos los impuestos que esperan recaudar. Solo 70 mil millones en el aumento de refrescos para el próximo año. También, dígame.
¿Qué ha pasado con las otras leyes? La ley aduanera, todo lo del Código Fiscal, que también ha generado mucho ruido. Este cabildeo intenso que hizo Mercado Libre con su director general para impedir que se le retenga el 2.5% de impuesto de la renta y el 8% del IVA que afectará a las MIPYMES. ¿Eso ya se aprobó? ¿Ahí sí no hubo ningún acuerdo?
Eso ya se aprobó. Eso ya se aprobó, no ha habido ningún acuerdo. Aquí vinieron las plataformeros para decir, no vamos a tener, sobre todo comerciantes que venden en plataformas. Ellos son los que dicen, no vamos a tener absolutamente ninguna ganancia, pagamos envío, pagamos publicidad, pagamos ISR nosotros como empresa y luego ISR a la plataforma. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Ni siquiera con la ganancia mínima. Y no hay manera de echarlo para atrás, eso sí se va a aceptar. Y decirte que pues cigarros también, hablamos de pagar 1.15 pesos por cigarro en el 2030. Vamos a empezar con 85 centavos por cigarro en el 2026, pero va a ser el aumento paulatino, como va a ser el de los refrescos, aunque el de los refrescos no se sabe a cuánto va a llegar en el 2030, pero el aumento no queda aquí. El año pasado va a ser más, el año y el siguiente año más, así hasta el 2030. Va a ser paulatino los aumentos al refresco, porque dicen que somos el primer país consumidor de refresco. Por eso el acuerdo de la industria refresquera, que si no lo dejamos de consumir, ni aunque no lo suban, es que lo tienen que hacer más sano, sea como sea, le tienen, claro, que bajar 30% al endulzante.
O sea que fue muy efectiva la actividad de cabildeo que hicieron los refresqueros, Maru, porque al final, sí, de cuentas lograron evitar muchas cosas y sobre todo algunas de las propuestas que se estaban colocando en la mesa por organizaciones académicas y organizaciones médicas muy importantes que pedían que se incrementara al 20% el monto del impuesto.
Efectivamente, y llegaron de la mano del secretario de Salud, ni más ni menos. Venían con la orden de Palacio Nacional. Fue anunciado previamente en la mañanera que se había alcanzado este acuerdo con la industria refresquera y el gobierno federal. Ahora, ¿qué industrias vinieron? Solamente Coca-Cola, FEMSA y el PepsiCo. y ellos hacen el llamado a que el resto de las refresqueras también hagan lo mismo. ¿Quiénes son el resto de las refresqueras? Las mexicanas, Jarritos, Pascual Boing, que es una cooperativa, y que dicen, nos vinieron a decir aquí en el forito que hizo la Secretaría de Hacienda, la Comisión de Hacienda, nosotros compramos fruta natural, toneladas de fruta natural, nos repartimos las ganancias entre los de la misma, los mismos trabajadores. ¿Qué pasa con este recargo? Nosotros no tenemos la publicidad que tienen las grandes refresqueras, no tenemos la distribución que tienen las grandes refresqueras, vendemos hasta en los semáforos, entonces a nosotros no nos da el índice de ganancia que el tendero recibe de apenas unos centavos por producto, no es negocio para esta cooperativa. ¿Qué pasa con ellos? A ellos no se les está tomando en cuenta para este tipo de aumentos, de todos modos lo van a aumentar, y como ellos no tienen en Pascual Boing, por ejemplo, bebidas light, imagínense.
Claro. Oye, Maru, el tema, ya lo nos comentabas un poco, el tema de Mercado Libre, de lo que pasó con los proveedores, que les van a retener el impuesto a pequeñas empresas. Estamos hablando de 1,000,000 de empresas que son los proveedores de esta plataforma de Mercado Libre, que ya de por sí pagan impuestos y aparte les van a retener, los van a poner en un serio problema de flujo de caja. Sería la retención en IVA y en ISR.
Por acá.
Sí, ¿qué ha pasado, Maru?
¿Cómo queda ese tema del ISR y el impuesto que van a tener los plataformeros?
No, en el caso de plataformeros solamente son los videos los que se graban con mensajes violentos o los que llamamos orientados para niños.
Pero no todos los que se anuncian, todos los comerciantes que se anuncian en plataformas.
Por supuesto que no. Hay queja de Mercado Libre por el SAT y hay más cuidado en que cumplan con sus obligaciones fiscales, pero realmente los que van a grabarse son los videojuegos que tienen características violentas.
No todos los productos, por ejemplo, productos no mexicanos los naturales. Productos, le escuchan Mari Carmen, Marco y Pepe Yusuf.
Hola, buenas noches. Hola, Ricardo. Están?
Que por cierto acaban de cumplir hace unos días,
¿sí?
Hace
¿sí?
años, 29.
No, 28. Nos da un buen mensaje. Recibimos tu mensaje, gracias.
29 años. Es impresionante, pero felicidades a todos.
Gracias. Gracias.
Hola,
Ricardo.
Oye, podemos preguntarte, Ricardo, el tema precisamente de lo que se queja Mercado Libre es la retención de 2.5% de impuestos sobre la renta y de 8% del IVA. ¿Esto sí va o no va?
No, eso sí va. Sí va. Ahora estamos en eso, Mari Carmen, porque yo estaba hace un rato hablando con los representantes de las plataformas. Todo el día he estado hablando con representantes de los refrescos, representantes del tabaco, representantes de las plataformas en videojuegos y también representantes de casinos y de juegos estos que también se van a aumentar el gravamen, casinos. Entonces, todavía estoy en eso porque a pesar de que estamos en reservas, faltan 47 reservas, Mari Carmen. Hagan de cuenta que si son 47 por 5, claro. De 5 meses cada uno, estamos hablando que es 1 o 2 de la mañana.
Pues se van a desvelar. Ricardo, sí, entonces, Monreal.
Todavía estamos viendo.
Ricardo Monreal, sí. Maru Rojas, se nos acaba el tiempo. Muchísimas
nos
gracias
por la entrevista.
Gracias, Ricardo.
Gracias.
Gracias, Ricardo.
Es muy buena, Maru.
Es muy buena.
Gracias.
Gracias. Vamos a un corte.
Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.47%, se ubica en 62.544.56 unidades. Índice Viva sube 1.38%, se ubicó en 1.247 unidades. Dow Jones baja 0.64%, ubicándose en 45.952.24 unidades. Nasdaq baja 0.47% para ubicarse en 22.562.54 unidades. Petróleo Brent baja 1.37%, quedando en $61.06 por barril. Petróleo West Texas Intermediate sube 0.09% para quedar en $57.51 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $54.51 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.90 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.43 unidades. Euro termina la jornada en 22.13 a la venta y Centenario en 100.450 pesos.
Aquí a Fórmula Financiera estamos tratando de hacer un enlace, ojalá lo logremos con Eduardo Clark, su secretario de Salud, precisamente sobre este acuerdo, porque sí, pues, ¿qué se va a hacer con este dinero? Se está hablando del que se va a recaudar con el IEPS, que sí sube para los refrescos que tienen azúcar o fructosa o edulcorante calórico, y sí se no había, los refrescos light no, o cero no pagaban IEPS y ahora van a pagar unos 50 pesos por litro, así es como va a estar. O sea, sí se bajó de 3 a 1.50, pero va a subir. Ahora, ¿qué van a hacer con este dinero? Ellos dicen que es por la salud, pero es total, absolutamente recaudatorio. Se está hablando de cerca de 60 mil o 70 mil millones de pesos los que se pudieran captar por este IEPS, tan solo el de refrescos.
Pues sí, la verdad es que es un monto importante el que se va a recaudar. Ojalá que efectivamente, como lo han dicho, se logre etiquetar para que sea específicamente dedicado a los temas de salud, porque los temas de salud que provocan el exceso en el consumo de bebidas endulzadas, pues este tipo de enfermedades provocan daños. Hay cálculos que llevan hasta 60, 70 mil millones de pesos por las enfermedades que provocan. Y eso es algo que todos los contribuyentes pagamos, porque todas las instituciones públicas que atienden con servicios de salud a los mexicanos, pues obviamente tienen que tener un presupuesto. ¿Y ese presupuesto de dónde viene? Pues de los impuestos que pagamos todos. Yo creo que sí es importante que haya esa atención. Lo que no sé es si se vaya a lograr etiquetar, porque hasta donde sé, no legalmente no es procedente, pero vamos a ver qué ocurre.
Pues mira, yo lo que dudo mucho es que se etiquete. Yo creo que va a la Bolsa General del Gobierno, que lamentablemente lo vendieron como un impuesto saludable. No es tal, es simplemente que les hace falta recursos, lo están obteniendo de esa parte, de los refrescos, en este caso, de las bebidas azucaradas y de las no azucaradas, por eso no es saludable. O sea, si fuera saludable, ¿por qué graben entonces a las bebidas no azucaradas? Es algo que no se entiende. Pero bueno, les hace falta dinero, yo creo que no va a ser etiquetado, va a ser una bolsa general. Dijeron que esto va a ir a un fondo de salud, esperemos, sería lo mejor que fuera, y que dijeran en qué obras. No, pero yo creo que no. Pero mira, por lo pronto lo que sí se logró fue un buen acuerdo con Coca-Cola. Coca-Cola se compromete a reducir en 30% su contenido calórico. Qué bueno, a promocionar más sus bebidas no calóricas. Qué bueno, creo que es un buen acuerdo. Pero el impuesto a no edulcorantes, que es lo que no tiene sentido, sí va. Sí va y no sé si va a ir a una bolsa en específico. Yo creo que no va a ir a un fondo de gastos catastróficos en salud, yo creo que no, que va a ir a la Bolsa General del Gobierno.
Pues eso es lo que ellos dicen, ¿no? ¿Por qué dicen que es saludable? Porque el secretario de Salud en la mañanera, Harsenovich, dijo que los productos light hacen daño, que son muy dañinos, que te puedes quedar hasta...
Dañinos.
Dañinos. Ya lo dije bien. Exacto. Entonces, sí, porque la ñ se me mete donde no se debe meter. Daño.
Sí. Y en este caso fue en medio. Dañinos.
Es como 500, que lo digo con ñ y no es ñ. Por eso que se... 1500, no, 500. Pero cuando lo digo rápido, digo con ñ. 500. O sea, me acuerdo que yo en mi caso... Produzco la ñ donde no debo y cuando debo no la produzco. Pero bueno, los efectos malos de estos productos, se dedicó una mañanera completita a decir que eran muy malos los productos light y que por eso tenían que tener IEPS y por eso iban a ser impuestos saludables, ¿no? Pero por muy malos que sean, es mucho mejor a consumirlos con azúcar, mucho mejor, ¿no? Eso sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Entonces,
sí,
bueno.
Sí, ahí hay diferencias, ¿no?
Pero esa es la razón por la que le llaman saludables.
El de sin azúcar no debería tener nada de impuesto. Estoy y de aún acuerdo. Así va a tener pesos 50 centavos por litro. No se entiende por qué. Pero bueno, la verdad es que yo por eso creo que, pues más que estos impuestos de ser saludables, son recaudatorios totalmente, a falta, pues, de una reforma integral fiscal que se diera, ¿no?
Claro, yo lo que he entendido es que les llaman impuestos saludables porque buscan reducir, incentivar que la gente no consuma tanto refresco que provoca tantos daños. Y al reducir el consumo, evidentemente estarían buscando el propósito saludable. Y por el otro lado, el efecto de colocar un impuesto como el que se colocó y además con la amenaza, como lo estaban proponiendo los sectores académicos y especializados en medicina, que fuera no solamente del monto que se aprobó, sino hasta del 20% del precio final, pues yo creo que todo eso llevó a que vieran en la industria refresquera que este gobierno, bueno, se estaba convencido de aplicarlos y de ponerlos. Qué bueno que se llegó a un acuerdo al final.
Fue muy eficiente, más eficiente el video de Coca-Cola que el de Mercado Libre, porque ahí sí no los lograron
convencer. Y fíjate que eso, esa es otra. El Mercado Libre te dice, y tienen sus razones muy válidas, yo creo que el Mercado Libre, oye, va a afectar a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, sí. El 70% de mis proveedores son mexicanos, sí. Son pequeñas empresas, sí. Les va a evitar el flujo de caja, les va a lastimar el flujo de caja, sí. Ya pagan impuestos, son formales, sí, también. Entonces, ¿por qué les retienen impuestos? No se entiende. La verdad es que la única forma en que lo entiendes es que pues te va a retener un dinero para poder manejarlo.
Para tener
flujo de caja y recaudatorio.
¿Qué les cobran a los niños que van a salir del país? 297 pesos por niño. ¿Por qué? Y al adulto no, o sea, pues para tener un nuevo impuesto, son nuevos impuestos por más que digan que no. Sí. Oye, y cambiando de tema, la Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda que sea más interesante contra el gobierno de Estados Unidos, contra Donald Trump, por esta visa que pretende cobrar de $100,000 anuales a las 9 solicitudes de las visas de trabajadores altamente capacitados, la visa H-1B. Dice la Cámara de Comercio de Estados Unidos que esta cuota es ilegal porque está afectando a muchísimas empresas, a las grandes empresas. Y también otra cosa, un dato interesante, es que Donald Trump ahora se está lanzando durísimo, hace tiempo, contra George Soros, y al parecer, así como aquí se aplica la ley retroactiva, ya también se le quiere aplicar retroactiva a George Soros, una nueva ley fiscal, porque él está, a través de su fundación, apoyando movimientos contra el gobierno de Estados Unidos, se le quiere aplicar en forma retroactiva. Ya ves que aquí, pues, te sí, pareces sí. Tanto a mí, ¿no?
Sí, 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 pero bueno, sí, en Estados Unidos, aunque a pesar de que George Soros es europeo y todo, pero bueno.
Pero invierte allá.
Invierte allá, entonces es Donald Trump que también ve, bueno, pues sí, ya la retroactividad está llegando a grados últimos. Por cierto, hablando de temas internacionales, pero que tienen que ver con nosotros, otra vez habló el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y otra vez dice que Stellantis va a decidir su futura producción de vehículos en su fábrica de Ontario una vez que finalice la revisión del Tratado de Libre Comercio. Esperemos que sea así. Por lo pronto, lo que ha dicho Stellantis es que sí se traslada a Estados Unidos, a Illinois. Es una inversión de más de $600 millones en principio, terminará siendo una inversión de $6,000 millones. Obviamente la quiere Canadá para ellos. Ha dicho que se le apuesta al Tratado de Libre Comercio, Mark Carney, y dice que Stellantis se va a esperar a que termine la revisión del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuándo sería esto? Pues después de julio del 2026. ¿Será? ¿Será que Stellantis se aguanta ahí? ¿O
en principio,
la presión de Donald Trump va a poder más?
Es lo que te iba a decir. En principio, para julio tendría ya que estar concluida la revisión, y arrancaría en enero. Yo creo que Stellantis no se va a esperar. Yo creo que no va a hacer.
Yo creo que sí se va a esperar, y yo creo que las empresas lo que están viendo, como es natural, es por sus propios intereses, y en este caso lo que está haciendo Stellantis es buscar en dónde colocar sus inversiones, en donde pudiera tener menos problemas, y a la hora de hacer el anuncio de que lo haría en Canadá, pues luego levantaron las antenas en Estados Unidos, y ¿qué dijeron? Pues hay que esperar tantito.
Y yo creo que todas están haciendo pues ya sus apuestas de, pues mira, vamos a esperar 4 años que se vaya Donald Trump y ya, ¿no?
¿Y si llega Vance?
Bueno, sería lo peor del caso, esperemos que no, pero bueno.
Pero bueno.
Ya lo apostamos, ahí sí ya lo apostamos.
Vamos a ver qué pasa. Oye, ya nos vamos, pero yo quiero hacer un anuncio total, absolutamente personal y presumirles que mañana en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, que es donde yo estudié, voy a regresar después de 50 años a la escuela y me van a otorgar un premio nacional de periodismo por mi pequeña trayectoria, lo cual me da muchísimo gusto.
Felicidades, Carmen. Felicidades, está el premio nacional de periodismo Carlos Septién García. Pues muy bien por Carlos Septién, con un buen tino que hizo para premiar nacionalmente a Mari Carmen, una muy buena escuela.
Sí, no, pero eso no me sabe. Felicidades, Mari Carmen. Buenas noches.
Felicidades, Mari Carmen.
Marco Mares,
gracias,
Mari Carmen
Cortés. Buenas noches. José y usted, buenas noches.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charles González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, en YouTube Katy Hernández y Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y en Radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Y nos vemos mañana. Gracias.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's here, the Omaha Steaks Cyber Sale. And there's no better time to score big savings on unforgettable gifts. USDA certified tender steaks, beefy burgers, premium air chilled chicken, and so much more. There's something for everyone on your list. Don't wait. Shop now to save 50% site-wide and an extra 20% off select packages at omahasteaks.com. Plus, get an extra $35 off with code HOLIDAYGIFT at checkout. Hurry, sale ends December 2nd. Terms apply. See site for details.